Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina prepara número 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155-6733. Nuestra web o a contactar a
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Miren, puede haber muchos candidatos con muchas propuestas atractivas, pero lo importante es ser capaces de llevarlas adelante. Y solo un bloque grande en el Congreso puede frenar al kirchnerismo. Y además tiene que ser un bloque que tome compromisos públicos. Y nosotros estamos dispuestos a tomarlos. Para poder frenar hay que comprometerse públicamente a lo que le vamos a decir que no. Y que ya le venimos diciendo que no. No vamos a votar más impuestos. No vamos a votar más impuestos. Y ese es un compromiso de todos nuestros legisladores y nuestra lista. No vamos a votar superpoderes. Ni vamos a votar ninguna reforma judicial de ningún tipo que beneficie al poder. No vamos a votar expropiaciones. Ni nada que avance sobre la propiedad privada, usurpaciones, toma de tierras. No vamos a avalar eso. No vamos a votar ninguna reforma sanitaria que le quite la obra social o la prepaga o su esfuerzo a nadie. No vamos a votar ninguna ley que pretenda cerrar las escuelas, que todavía hoy está en discusión en el Congreso. Todo eso no lo vamos a votar, pero sobre todo no vamos a votar nada que avasalle nuestra libertad.
Caminando Buenos Aires, Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan, muchachos?
Hola, Dani. Bueno, escuchamos recién a María Eugenia Vidal en un acto de campaña que realizó ayer, que presentó sus propuestas de campaña. Obviamente cambiando un poco el tono, ¿no? A la Vidal que arrancó la campaña con el déjà vu de la Vidal gobernadora, que algún opositor lo había opinado, le había puesto Heidi por su forma de ser. Bueno, ahora endurece un poco su discurso y creo que esto obedece a que la misma oposición tiene una interna entre los más duros y los más blandos, si se quiere. La Reta siempre representaba al ala dialoguista, si se quiere, de Junto por el Cambio, contra lo que sería Patricia Bullrich. Bueno, Vidal viene a representarlo a la Reta en este armado opositor. Y bueno, Vidal empieza a endurecer su discurso ante la posibilidad de que algunos votos de Juntos por el Cambio se le licúen no solo en la interna con López Murphy, sino con la figura ahora que apareció de Javier Milei, que es como un fenómeno en redes y de jóvenes, y que hizo un acto en Palermo, te diría, multitudinario para los actos políticos, para lo que son los actos políticos hoy, era impresionante.
Sí, que no supo explicar muy bien algunos artículos que escribió en los que fue acusado de plagio. Bueno, sí. ¿Falta cuánto para las elecciones, Willy? 2 semanas y pico, ¿no?
Y son el 12 de septiembre las PASO, sí.
O sea, de este domingo en 2 semanas.
Exactamente, no hay mucho clima.
Por eso te iba a decir.
No sé, Seba, si estás en el diario y en el diario se ve un clima más de elecciones. Yo cuando suelo oír, la verdad que se habla de todo menos de las PASO.
Y sí, yo coincido con tu sensación. Hoy el tema no es tanto las PASO, bueno... Está cruzado con las elecciones y la política, porque la política está haciendo bastante eco de esta profesora de un colegio técnico de La Matanza, ¿no? Que hizo como un... que discutió con un alumno, ¿no? Sí. Y le tiró toda su militancia. Bueno, gran parte de la oposición se hizo eco de ese video que se viralizó, que se empezó a viralizar ayer a la noche, y lo tomaron, digamos, desde la oposición, hasta lo retuiteó Diego Santilli, que es el principal candidato de la oposición en la provincia de Buenos Aires, y se está haciendo un uso político también de eso. Así que eso puede ser que se meta en la campaña, pero podemos discutir si es campaña de lleno o es un aprovechamiento de un hecho puntual de una docente que, bueno, que por otra parte ya fue separada o está suspendida de su cargo porque se inició una investigación para determinar bien qué es lo que sucedió o si es correcto esto que hizo.
Yo creo que la campaña hasta ahora fue la foto de Olivos, me parece. Eso marcó la campaña por cómo el gobierno busca desmarcarse y por cómo la oposición lo aprovecha.
Sí, obviamente. A mí me parece que la palabra que define la campaña es apatía, ¿no? Apatía de la gente que ve que, digamos, estamos encerrados entre oficialismo y oposición, que la verdad que un oficialismo que viene con un discurso que no se traduce en la realidad de una vida mejor, y una oposición que está como en 2015 diciendo vamos a frenar el kirchnerismo, no cambió nada desde ahí. Sí. Los que conocemos ya sabemos que no entusiasman a nadie, y nuevos no hay, no sé. Quedémonos, lo vemos Milei, quedémonos con lo que están antes que Milei, ¿no?
Es un poco así. Sí, porque incluso si querés, los dos partidos mayoritarios, el oficialismo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, tampoco presentan caras nuevas, digamos, los candidatos son son los de los últimos años que se van acomodando, ¿no? Esto de
sí, sí, bueno, provincia, el caso más, sí.
A Capital, Santoro y Tolosa Paz, la verdad que no son ni caras nuevas ni caras atractivas, digamos, ¿no? Me parece las dos personas que mejor defienden a Alberto Fernández en la televisión. Con eso se alcanzó para convertirse en cabeza de listas en la provincia y en la capital.
Sí. Bueno, es el escenario que tenemos.
Una cosa más que surgió anteayer, digamos, es que el oficialismo empezó a hablar de Alberto 2023, ¿no? Cuando todavía no fueron las PASO, y dicen que empezaron con esto de que es necesario dos periodos, y es una cosa.
Sí, la verdad que no sabemos qué va a pasar la semana que viene, hablar de 2023.
La semana pasada tampoco.
Mira, estaba leyendo, les cuento, un reciente, contaba Willy Forerail, estaba leyendo un informe que está publicando CEPAL y FAO. CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, y FAO es la Organización para la Agricultura. El informe tiene que ver con las perspectivas rurales en América Latina y el Caribe, pero hace un escenario de la situación luego de lo que dejó el COVID, ¿no? Dice, en 2020 hubo una retracción del más del 7% en el Producto Bruto Regional. Es la mayor caída de la actividad económica en 120 años. Ese es el escenario que tenemos. La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron niveles que no se han observado en la región en los últimos 12 y 20 años respectivamente. O sea, la pobreza, volvimos atrás 12 años, y la pobreza extrema 20 años. La incidencia de la seguridad alimentaria, que es la gente que tiene hambre, aumentó 6,5%. O sea, el retroceso que hemos tenido desde que empezó la pandemia, y en una región que fue claramente la más golpeada del mundo por la pandemia. Escuchaste dato, América Latina y el Caribe tiene el 8,4% de la población mundial, menos del 10%, 8,4%. y ha tenido hasta mayo de 2021 el 18,9% de los casos confirmados de COVID y el 29% de las muertes. O sea, mucha mayor la incidencia en total de casos y de muertes que en la población. O sea, la verdad estamos en un escenario, sí, en un escenario dramático de muchísima incertidumbre, y por eso, la verdad que un tipo hoy te hable de Alberto 2023 es para reírse en la cara, ¿no?
Sí, por eso. Bueno, lo que decimos jueves tras jueves, ¿no? La política se aleja de la realidad y el discurso, uh-huh, va por otro lado con, uh-huh, con lo que suponemos que piensa la gente, ¿no? Tampoco nos arrobemos el derecho de decir tan alejado de lo que piensa la gente.
No, bueno.
Lo que me llama la atención es que el discurso político es Cafiero, por ejemplo. Siempre su muletilla es: no es lo que está pensando la gente cuando hablan de la fiesta en Olivos. No, las preocupaciones de la gente son otras. Bueno, si sabés cuáles son las preocupaciones de la gente, atendámosla.
Básicamente. No, a ver, no me gustaría ser político en este momento, porque anda a entusiasmar a alguien, ¿no? En este momento. Anda a pedirle el voto a alguien. En este momento en que la verdad que todo el mundo está en otra cosa y lo que prevalece es la desesperanza y cómo llegamos a la semana que viene, ¿no? ¿Qué te vas a poner a proyectar?
Es un poco así.
Me parece que sí, que estas opiniones de pensar en Alberto 2023, hay una, las grandes preocupaciones siguen pasando todavía, hay gente que se tiene que vacunar y no se vacuna, no se puede, uh-huh, vacunar porque no está claro cuándo llegan las vacunas, cuándo se otorgan los turnos, siempre aparece una nueva demora o hay algún nuevo factor, uh-huh, que lo impide, sí, bueno, y la economía, ¿no? De lo que hablamos, sí, siempre.
La verdad, como dice Willy, yo la verdad no me interesa caerle a los políticos y en un punto, como te digo, difícil estar ahí, pero podrían haber suspendido las PASO, muchachos, ¿no? Ir directamente a la elección de noviembre, ¿no?
Sí, las postergaron.
Sí, incluso cuando se está hablando de el avance de la variante Delta, ¿no? Y uh-huh, sí, no sabemos cómo vamos a llegar al día de las PASO, quizás llegamos con un número de casos elevado, o mismo la concurrencia de las elecciones puede volverse peligroso y un factor de diseminación del virus, ¿no? Que ahora está en una situación un poco más controlada. Pero bueno, ya pasamos por segunda ola, tercera ola. Bueno. Eso, sí, se podría haber esperado, pero bueno, decidieron no esperar.
Caminando Buenos Aires, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, Daniel Goldman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente.
Este es un billete de 10 pesos. Hoy estoy en la puerta de una de las sucursales del Banco Nación en Córdoba Capital. Personalmente pegué billetes en las dos puertas del banco para demostrar lo que causa la inflación. Es una manera gráfica y brutal de mostrar cómo el peso argentino cada vez pierde más valor. Pegué más de 270 billetes para cubrir las dos puertas del banco. Como decía el economista Manuel Adorni en uno de sus tweets, es más barato empapelar una pared de tu casa con billetes de 10 pesos que con vinilo. Y el cálculo es más o menos el siguiente. 5 metros cuadrados de vinilo cuestan aproximadamente 5.385 pesos. En cambio, 5 metros cuadrados de billetes de 10 pesos son 5.100 pesos. Solo te pido que este 12 de septiembre saquemos a este gobierno de todos lados.
Bueno, Dani, escuchamos el video en TikTok que hizo Fiona Cabazón. Fiona es precandidata a diputada nacional por Sumar dentro de Juntos por el Cambio en Córdoba. Obviamente en radio es difícil mostrarlo, pero básicamente lo que hacía Fiona era pegar billetes de 10 pesos en la puerta de la Banco Nación para demostrar la pérdida del valor de nuestro peso. Fiona, ¿estás ahí? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias.
No, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos cómo surge esta movida. Yo supongo, como vos lo contás en el video, te basás en el tuit de Manuel Adorni, el economista, que hablaba justamente de cómo empapelar una pieza con billete de 10 pesos conviene más que comprar un papel vinilo, o incluso yo creo que muchísimo más que comprar pintura, ¿no?
Tal cual. La verdad, bueno, es un poco irónico. Nadie pensaría en empapelar una pared de su casa con billetes, ¿no? Uh-huh. Pero la relación sirve mucho para reflejar, digamos, la parte de lo que causa la inflación de una manera como muy gráfica y brutal, cómo nos afecta a todos y cómo nos impide, primero, que la plata no nos alcance, nos impide llegar a fin de mes y, entre otras cosas, nos impide también proyectar un futuro y es una de las cosas que está provocando un éxodo en el caso de los jóvenes que se van. Todo surgió, si me preguntás,
sí,
porque fui a pagar un delivery, tenía cambio, entonces bueno, nada, básicamente quise pagarlo con el cambio, no llegué y me di cuenta que tenía un montón de dinero en la mano que no alcanzaba para nada, y ahí me di cuenta, dije, o sea, esto es la inflación, o sea, ahí caí en cuenta, digamos.
¿Qué edad tenés, Fiona, vos?
Tengo 25 años.
Y digamos, ¿ya ejerciste algún cargo ejecutivo o esta es tu primera candidatura?
No, la verdad es la primera vez que estoy participando en política. Yo en realidad pertenezco al Partido 1, sí, que es una nueva oportunidad, digamos, y en estas PASO, bueno, me permite Javier Vicellares, que es el que encabeza la lista para senadores en el estado de Juntos por el Cambio. Bueno, participar justamente representando no solo la juventud, sino también, bueno, mi fe y los proyectos que tenemos como jóvenes.
Fiona, recién hablábamos de lo difícil que debe ser hacer campaña para un político en este momento en el que prevalece la desesperanza y la apatía, y creo que mucha gente ni sabe que estamos a 2 semanas y pico de las PASO. ¿Cómo esto es de tu experiencia? ¿Qué es lo que ves vos en ese sentido?
Mira, yo creo que hay mucho descreimiento de parte de la gente, sinceramente, como vos decís, hay mucha desesperanza. Lo que yo intentaba con el video no es hacer más de lo mismo y decir qué mal que están las cosas, ¿no? Sino mi idea también era incentivar a la gente a que el 12 de septiembre vayan y voten. No que me voten a mí, sino que vayan y voten, que participen de la democracia, que cuiden su voto, si pueden fiscalizar que lo hagan. Pero como digo en el video, o sea, que saquemos a este gobierno de todos lados. A ver, tenemos 50% de pobres y no se controla la inflación desde hace 2 décadas. O sea, el desempleo ya se acerca al 30% y la política molesta cada vez más al sector privado y se pone en el medio todo el tiempo, o sea, con impuestos, restricciones, regulaciones. Entonces creo que está bueno darle lugar a caras nuevas. Yo creo que los jóvenes nos tenemos que involucrar en política y venimos a traer oxígeno a estos ámbitos, ¿no?
Es interesante, Fiona, que decís, ¿cómo es tu vinculación con la política? ¿Cómo terminás decidiéndote a involucrarte, como bien describís?
Bueno, yo empecé involucrándome en 2018 en las campañas en contra del aborto. Yo empecé a participar, como te digo, en el Partido 1, que nace en el centro de la Iglesia Evangélica, para responder, en este caso, digamos, a problemáticas. Y la verdad que no encontrábamos ninguna persona que representara ni en el Congreso ni en el Senado los valores cristianos, pero de todas maneras yo como joven tampoco me sentía representada por ninguna, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, bueno, tengo dos posibilidades, yo tengo ciudadanía italiana y pasaporte, ¿me voy o veo qué puedo hacer? Bueno, gracias a esta oportunidad que me dieron de participar, entiendo que puedo intentar cambiar las cosas de algún modo. No me quería ir de este país sin intentarlo. Somos un país rico, excepcional, pero bueno, lamentablemente actualmente no se dan las oportunidades para que podamos crecer y desarrollarnos como jóvenes. Hoy no hay incentivos para invertir y apostar porque las reglas del juego no son claras y se cambian todo el tiempo. Entonces creo que tener la oportunidad de aportar en esto, como te digo, a ver, yo agradezco que se haya hecho viral un video explicando la inflación y no un video mío haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que más me impulsa.
Ya como hombre un poco bastante más grande que vos, digo, ¿por qué TikTok? Digamos, porque, no sé, yo acá en la ciudad lo vemos mucho con la Reta, que hace 2 años se volcó a TikTok. Y, por ejemplo, mi hijo, que es un poco más chico que vos, no tanto, por ahí accede a la Reta a través de TikTok. Digamos, ¿esto fue pensado o es porque vos haces TikTok normalmente?
No, mira, TikTok es una plataforma que yo no utilicé nunca. Ajá. La verdad que el tweet se hizo viral en Twitter primeramente con más de 90.000 vistas, pero después pasó algo maravilloso y es, digamos, es lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Que uno puede ser su propio periodista y una persona que vio mi video se sintió identificada, ella sube videos de política, y subió su video a su cuenta de TikTok. Cuando se dio cuenta que le había explotado TikTok y que había pasado los 15.000 followers o gente que la seguía, se contactó conmigo para decirme que gracias a mi video ella se había hecho conocida y que la estaban contactando de muchos medios para saber quién era la persona que había hecho el video.
O sea, hoy no nos necesitan más a nosotros los periodistas, los políticos, para difundir su propuesta. Las redes sociales establecen el vínculo directo,
es que es así.
Y a nosotros, Fiona, nos dejan afuera. ¿Qué es lo que estás viviendo vos en ese momento? Sí, es redes sociales.
Es maravilloso porque nosotros, a ver, yo te digo, acá en Córdoba, en la lista en la cual yo estoy participando, somos todas personas que venimos del sector privado y que actualmente no tenemos ningún cargo público. Uh-huh. Tampoco tenemos un aparato económico para hacernos conocidos a través de pautas, panfletos, etcétera. Y el hambre genera ideas brillantes. Yo no lo pensé a esto justamente para viralizarme, lo hice para llevar un mensaje que después se descontroló, y me alegro que haya pasado de esa manera. Y es para demostrar que no hace falta tener dinero, digamos, si tenés ideas, no hace falta ser hijo de, hermano de, con laburo. O sea, estas cosas se logran así, ¿no? No es que no sirva el trabajo del periodismo, ¿no? Pero digo que vos mismo te podés viralizar haciendo, digamos, lo que vos tenés pasión, digamos, y si querés transmitir un mensaje positivo, bueno, llega el momento y pasan estas cosas, ¿no?
No, claro. Para aclararle a Dani, mi compañero, digamos, hay forma de hacer periodismo a través de las redes también, digo, ¿no? Me parece que cambia el medio, ya no son solo los medios tradicionales, sino que el periodismo tiene que involucrarse también en este tipo de acciones. Fiona, bueno, te queremos agradecer el contacto. Bueno. La verdad que muy didáctico la muestra y está bueno que los jóvenes se involucren, en tu caso como fue a través de tu fe religiosa, y en otros casos a través de otras inquietudes, pero lo bueno es que estén y que haya debate y que puedan hacer escuchar sus voces.
Totalmente. Mira, te dejo un mensaje final, me atrevo si me dejas.
Dale.
Y es que la forma de relacionarnos a través de las redes cambió, la forma de enviar dinero cambió, la forma de pedir comida cambió. Lo único que no cambió todavía es la política, y es lo que tiene que cambiar.
Está bueno.
Entonces, bueno, los animo a que el 12 se involucren si pueden, y que no voten a siempre los mismos, que empiecen a poner caras nuevas.
Bueno, Fiona, cuando seas presidenta en 20, 25 años, acordate de esta nota y la volvemos a contactar.
Bueno, suerte. Muchísimas gracias por la oportunidad, muy amables.
Chau.
Caminando Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Baby, I'm so tight. Your money down, sooner or later you'll come around. You're so tight, yeah, tight. Come on, shake it up. You're too uptight. make it good. Come on, make it right. Doubt on my mind. Let you feeling uptight. Get it right. Get it right. You talk tight. Shake it up, get it right. Shake it up, don't waste your time. Tight.
Aquí estamos, seguimos compartiendo este Caminando Buenos Aires de hoy. Estamos con los caminando aquí, qué bueno, ¿eh? Para comunicarse con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. El WhatsApp es el 1155-77-1192. Bueno, actualizamos información. Coronavirus en Argentina. Confirmaron 161 muertes, 6.994 contagios en las últimas 24 horas. Con estos datos, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 5.155.079 y los fallecimientos son 110.966. Y tenemos otra. El gobierno anunció la vuelta del público a las canchas de fútbol. En ese encuentro, en el estadio de River por las eliminatorias mundialistas, habrá un aforo del 30%. La normalización abarcaría todos los espectáculos deportivos hacia fines de septiembre. Se evalúan normas de distanciamiento social y la presentación de carné de vacunación anti-COVID o un PCR negativo. ¿Se lo pedirá a todo el mundo?
No, imposible. De lo del PCR negativo, primero lo debería hacérselo cada uno por su cuenta, sale como 7 mil pesos. No veo a un hincha que quiere ir a la cancha y pague 7 mil pesos para hacerse un PCR negativo. Después el distanciamiento dentro de la cancha es más complicado, habrá que dependerá de cada hincha. Y el gran problema que tienen los clubes, y por eso la vienen pateando para adelante, pues digamos, si ya hay gente, si ya están los colectivos llenos, se puede ir al cine y al teatro, ¿por qué no permitir que vaya cierta cantidad de gente a la cancha? Es que primero que los clubes tienen que definir quiénes van y quiénes no. Y que tienen el peso de la barra atrás, digamos, ¿qué le van a decir a la barra? No, ustedes, muchachos, tienen que el 30% de la barra nada más puede entrar. Y además que tienen que pagar operativos de seguridad y ese tipo de cosas. Sí, se va.
Hay clubes que ya están difundiendo en sus redes o mandando por mail a los socios alguna metodología previa que van a aplicar. Por ejemplo, hay muchos clubes que se ha generado deudores morosos que no han pagado la cuota, ponele. Sí. Bueno, claro. Esos les ofrecen ponerse al día o incluso con planes o incluso les ofrecen ponerse al día pagando la cuota actual, pero
sí, como si quieran, es un año y medio, ¿no? De
bueno, deuda. No. Por eso hay clubes que están previendo que ese año y medio de cuota lo van a perder, no lo van a recuperar. Entonces te dicen, bueno, te podés poner al día pagando la cuota actual, pero sí, en el sorteo para ir a la cancha entras, recién vas a poder entrar dentro de 6 meses, ponele. Sí. Y los socios que tienen la cuota al día le dicen, bueno, vamos a sortear el 30% de aforo, tenemos, no sé, 40.000 socios activos, con las cuotas al día y demás, bueno, se sortea el 30% y se arman tres grupos, digamos, el 30 y pico% o un poquito más, para ir a la cancha cada 15 días, ¿no? Porque cada club juega de local cada 15 días, ¿no? O por lo menos fecha de por medio en general. Bueno, ya están mandando ese tipo de cosas, lo mismo que para los vitalicios o los que tenían abonos tienen como una prioridad porque tenían el abono pago para el 2020, por ejemplo, y no lo pudieron utilizar o le devolvieron parte del dinero. Incluso ofrecen para los que tienen la cuota al día descuentos en las tiendas de ropa, viste que ahora los clubes cada uno tiene su tienda de ropa en la que vende la indumentaria oficial. Bueno, ahí los clubes ya están empezando a moverse, pero bueno, está el tema de las barras, que no es menor y que siempre es un problema que está merodeando, ¿no?
Ahora, no quiero ser malvado, ¿no? Pero con el bodriazo que son los partidos de fútbol argentino, ¿quién le interesa volver a la cancha?
No, el hincha, la verdad que, digamos, el que lo ve por la tele prefiere la cancha,
digamos. Sí, también se podría pensar en un sistema de burbuja, qué sé yo. Si vos tenés un grupo familiar en el que hay cuatro integrantes de la misma familia que son socios, mi caso, por ejemplo, en mi casa es.
Vos, sí, por ejemplo, te morís por volver a la cancha, me contestás a mí, que acabo de decir.
A mí me gustaría ir a la cancha, pero porque ir a la cancha representa más allá del bodrio del partido, tiene como
estar con los hijos.
Seba, además, sabes que sos siempre bienvenido al cilindro.
Obviamente. Sí, pero bueno, por ejemplo, podría pensarse así, digamos, nosotros somos cuatro. Podríamos deberíamos entrar al mismo sorteo. Digamos, si no, quedaríamos dos de un lado, dos del otro.
Sí. Acá hay dos personas que se ponían la camiseta de Racing incluso en los 80, cuando era difícil ponérsela. Sí,
exactamente.
¿Es así?
Bueno, sí. Esto fue una frase poco feliz del presidente Víctor Blanco, que nunca fue difícil ponerse la camiseta de Racing. Jamás.
Así se habla, muy bien.
Bien ahí. No, pensando, volviendo a este tema del bodriazo de los partidos de fútbol argentino, ¿no? Que coincidimos en que el fútbol argentino atraviesa un periodo, bueno, tiene que ver con el empobrecimiento del país, lógicamente, ¿no? Un momento realmente. Yo no recuerdo un momento tan flojo. El otro día pensaba, ¿cuáles son las dos o tres grandes estrellas del fútbol argentino? O sea, hasta hace poco era Tevez, claramente, tenías un tipo de renombre internacional. Sí. Pero hay si te tenés que nombrar las dos o tres estrellas del fútbol argentino, ¿quiénes son?
Sí. Te diría los jugadores de que juegan la selección, Armani.
Sí. Enzo Pérez, porque Enzo es un Pérez, tipo que jugó dos mundiales, historia, si no me equivoco. Sí.
Podría ser Gonzalo Montiel, pero ya se fue.
Gonzalo Montiel se acaba de ir, claro.
Lisandro López, pero ya casi no juega.
Lisandro López está como tratando de volver, ahora está lesionado.
Sí, es difícil, no tenés.
Por eso, es no una tenés. Cosa. En Boca no hay un jugador importante. ¿Quién es el jugador importante de Boca? Cardona, que es un jugador de una selección, digamos, de más o menos.
Sí, pero Cardona juega colombiano. Un partido cada día.
Por eso te digo.
Sí, es difícil encontrar estrellas o referentes. Claramente.
Sí. O sea que en otras épocas vos tenías incluso en equipos chicos tenías.
Sí, en Vélez, en Lanús
tenías jugadores.
Bueno, lo hablábamos el otro día. Es muy tentador jugar en cualquier otro mercado que a los jugadores. Y a jugadores que por ahí no tienen tanto prestigio ni tanta calidad, pero prefieren irse a emigrar a mercados en los que cobran en otra moneda y hacen una diferencia económica que hoy por hoy acá en Argentina es prácticamente imposible, ¿no?
Caminando Buenos Aires.
Carla, cuando viste la foto, ¿qué sentiste? Es decir, ¿no sentiste en algún lugar una defraudación personal?
Mira, la verdad es que, digamos, el presidente ha demostrado, digamos, un compromiso, ha demostrado desde el primer día, desde el primer caso que se notificó en Argentina, que se confirmó una ocupación y preocupación por el cuidado de la salud de los argentinos. Parece que no hay ningún argentino o argentina que no haya cometido un error en ese contexto. Eso sí me parece una especulación política, que salgan justo antes de las elecciones las fotos y el presidente y su compañera aceptaron el error, dijeron que fue un error haber hecho la reunión y pidieron disculpas. La verdad es que si nos vamos a detener en eso como lo más importante, me parece que es un error.
Dani, era Carla Bisotti,
la ministra de Salud.
La ministra de Salud, el gobierno intenta dar por cerrado el tema de la foto y la fiesta de Olivos y básicamente no puede porque es el tema que siempre vuelve. Recién, digamos, la la explicación, o la insólita explicación, si querés, que daba la ministra de Salud, es que ¿qué argentino no cometió un error durante la pandemia, ¿no? Durante la cuarentena.
Sí.
Otra vez igualando a lo que puede hacer cualquiera con lo que hizo el presidente.
Bueno, vamos a conversar justamente por este tema con Lucas Romero, que es licenciado en Ciencias Políticas, consultor y analista político, director asociado de Sinopsis, la consultora Sinopsis, que tiene la gentileza de atendernos. Lucas, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, Lucas. Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué estuviste viendo vos en los últimos días en cuanto a cómo impactó la famosa foto de Olivos en la ciudadanía de cara a las elecciones?
Sí, lo primero para destacar me parece que es el protagonismo que el tema ha tenido en la agenda electoral, ¿no? El hecho ocurre, y una vez que el hecho ocurre, el hecho se instala en la discusión pública, y eso, digamos, claramente es una consecuencia negativa para la estrategia que el gobierno tenía pergeñada para el inicio de este proceso electoral. Yo creo que es un hecho, a ver, es, digamos, uno lo tendría que denominar como un escándalo político, y estoy apelando a una denominación técnica del episodio, ¿no? Sí. La politología ha estudiado mucho los escándalos políticos, el escándalo tiene por naturaleza dos ingredientes, que es transgresión de norma y abuso de poder, y en este episodio están los dos ingredientes presentes. Y creo que ha tenido una potencia muy particular porque la opinión pública lo conoce a través de un envase muy peligroso para la diseminación de información, que es la imagen.
Claro.
Creo que lo que la opinión pública ve es una imagen, y eso lo vuelve también al hecho, digamos, al escándalo, digamos, muy característico, muy, muy particular. Yo creo que es un escándalo que tiene, digamos, un impacto por doble vía, ¿no? Una es el impacto reputacional, que creo que es el más grave, y el otro es el impacto electoral, que es más acotado, pero pudiera ser un impacto relevante. En términos reputacionales, el impacto es, digamos, muy significativo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer nuestro estudio nacional de agosto, el fin de semana posterior a que la opinión pública conociera el hecho, y lo que registramos, lo que verificamos, es un incremento en imagen negativa del presidente de casi 8 puntos, una caída de la imagen positiva de casi 4. Es decir, un impacto muy fuerte en la imagen del presidente, al margen de que es un escándalo que, digamos, me parece que ayuda a consolidar un estigma que puede ser peligroso para el presidente, que es, yo le llamo el estigma del presidente chanta. Y en realidad lo señalo así porque, digo, el presidente tiene un defecto profesional. Ha sido toda su vida un operador político. Y el operador político, que es una suerte de... son como si fueran los vendedores de la política, digamos, habitualmente tienen un uso liviano de la palabra. El operador político lo que hace es buscar consensos, construir consensos, recoger voluntades políticas, y en ese accionar, digamos, suele tender a decirle al interlocutor lo que el interlocutor quiere escuchar, digamos. Esta es la característica de los operadores políticos. Por eso a veces muchos lo vinculan al presidente con ese personaje de la película de Woody Allen, Leonard Selig, ¿no? Que parecía, sí, un personaje que se acomodaba al contexto. Sí. Bueno, digamos, venía siendo un estigma de este presidente el hecho de escucharlo decir cosas a veces contradictorias frente a auditorios distintos. Y yo creo que esto en algún punto viene a consolidar ese estigma, porque el absoluto contraste entre la narrativa absolutamente sanitarista del presidente, implacablemente, sí, sanitarista, un presidente que les decía a los argentinos, sí, no me va a temblar el pulso para volcarle todo el peso de la ley a aquellos que violen la normativa sanitaria, toda esa narrativa que había construido el presidente y que había sido además, digamos, causa también de un impacto positivo en su, claro, imagen,
sí, sí,
contrasta con esta imagen licenciosa, absolutamente licenciosa del presidente respecto de las propias normas que él señalaba. Por eso digo, y apelando a aquella vieja frase, el problema no es que me mentiste, el problema es que no sé cómo voy a hacer para volver a creerte.
Tal cual.
Y creo que ahí es donde impacta mucho en términos reputacionales, consolidando esta idea del presidente chanta. En términos electorales el impacto es más acotado. Vimos una caída mucho más acotada respecto de lo que vimos en términos de imagen, pero yo creo que ahí tiene que ver también con que los niveles de apoyo del gobierno se han venido reduciendo de los que vimos en 2019 a esta altura del partido, y se han venido reduciendo al núcleo digamos, de votantes duro, más simpatizantes de este gobierno, más identificados con este gobierno. Uh-huh. Y que probablemente sean votantes que metabolicen a la defensiva este tipo de episodios y digan, bueno, la verdad no me gustó, pero yo no voy a dejar de votar este espacio, sobre todo porque son votantes que sienten una identidad muy fuerte con la vicepresidenta que ha salido, claro, que ha salido al margen de este escándalo, ¿no?
Sí, no, y claramente los días posteriores, cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner reaparece públicamente, en sus discursos le habla a sus votantes, ¿no? Y ya no le habla a este votante que Alberto por ahí atrajo hace 2 años y que le permitió ganar la elección. Lo que yo quería preguntarte es, al margen de la fuerza de la foto, los días posteriores y las explicaciones del presidente, que también fueron medio ambivalentes, ¿también favorecieron a esta caída en la imagen?
Bueno, ahí es interesante, porque los que estudian los escándalos políticos nos hablan de las transgresiones de orden secundario, sí, o de segundo orden, le llaman. ¿Cuáles son las transgresiones de segundo orden? Una transgresión, la original, es la que produce el escándalo. Ahora, una vez que el escándalo se produce, bueno, hay que ver cómo actúan los involucrados en el escándalo, qué explicaciones dan del escándalo. Y ahí es donde se producen las transgresiones de segundo orden, que son las que estamos viendo, que son las de minimizar el hecho, decir que simplemente fue un error, dar explicaciones adicionales respecto de, bueno, es un error, pero además la gente también comete errores, claro, digo, explicaciones que intentan relativizar el hecho. Bueno, esos son transgresiones de orden secundario, ¿no? Hay un desconocimiento de la gravedad del hecho, sobre todo un desconocimiento de la perspectiva que la opinión pública tiene del hecho, porque eso también es lo nocivo, ¿no? Estar disasociado respecto de lo que la gente ve. Si la gente ve que esto es un escándalo, lo único que tiene, lo único posible que puede hacer el presidente es salir, pedir disculpas y punto. No agregar ningún pero, ninguna explicación adicional, sí, porque sería la forma más conveniente y más aconsejable para mitigar el impacto posterior. Pero fíjense que el presidente tuvo 2 primeras intervenciones después del escándalo. Sí. La primera fue aquella de Olavarría, en donde no dijo disculpen, no dijo perdón, no, dijo que hubo un error, utilizó la forma impersonal, pero además lo hace en una situación rodeado de simpatizantes, ¿no? Es como si el pedido de disculpa fuera con hinchada.
Sí. Perdón, y le echó la culpa a Fabiola también, ¿no?
Al margen de que no asumió él la responsabilidad del hecho, al margen. O sea, digo, claro, las 2 primeras apariciones del presidente después del hecho están plagadas de errores de comunicación de crisis. También el lunes aparece en este acto en La Matanza gritando, enojado, cuando en realidad lo que está enojado es la opinión pública por lo que él hizo, desdiciéndose o cuestionando la interpretación que se había hecho de lo que él había dicho el viernes. Es decir, no hay un manejo tampoco prudente y conveniente por parte del gobierno respecto de no cometer estas transgresiones de segundo orden, y creo que eso también ha venido a profundizar, digamos, el impacto negativo del hecho,
¿no? Sí, es como que no lo cierra nunca, ¿no? Es como que sigue abriendo puertas y el escándalo político, está bien que es difícil que desaparezca mágicamente, pero habría que hacer cosas para justamente para minimizarlo y no para agrandarlo.
Uh-huh. Bueno, ahí interesante, interesante reflexionarlo, ¿no? ¿Por qué el presidente posiciona en la agenda pública, en la discusión pública, el aspecto legal del asunto, ¿no? Sí. Esto del abogado del presidente diciendo, bueno, vamos a hacer una donación, bueno, esto es un delito abstracto. O sea, ¿por qué el presidente alimenta esa conversación pública sobre un tema que es nocivo para él desde el punto de vista electoral? Bueno, yo creo que ahí hay motivaciones políticas. Uh-huh. Digamos, solo alguien que está viendo el riesgo político, más allá del riesgo electoral, decide seguir alimentando el hecho, ¿no? Entonces, la única interpretación posible que yo veo es que el presidente esté interpretando que el plano legal de este asunto puede transformarse en un elemento de riesgo político hacia futuro, más allá de las elecciones. Uh-huh. Y por eso se ve en la necesidad de salir a tratar de resolver rápidamente esa dimensión legal para que eso no, sí, le ocasione problemas políticos, no electorales, porque si nos paramos desde el punto de vista electoral, lo último que le convendría al presidente es seguir alimentando la conversación pública sobre el tema, ¿no? Y sí, raramente lo sigue impulsando ahora en esta discusión más legal del asunto.
Sí. Lucas, al principio del programa compartíamos unos datos de la CEPAL que reflejan el impacto económico y social tremendo de la pandemia en América Latina, peor que en ninguna otra región del mundo. En otros países de América Latina, por ahí el caso más evidente es Chile, vemos como los espacios políticos que venían dominando el escenario en el último tiempo se deshilachan y dan paso a expresiones nuevas, cosa que no sucede en la Argentina. Yo te quiero preguntar con respecto a eso, si la continuidad del kirchnerismo y el macrismo como los dos grandes actores políticos en la Argentina en este contexto, por un lado, ¿cómo se explica? Por otro lado, si eso es bueno o es malo, y por otro lado, si es al final de la pandemia, como dicen algunos, cuando quienes digamos dominaron el escenario durante la pandemia van a terminar perdiendo la confianza de la gente para dar paso a expresiones políticas renovadas.
Bueno, a ver, digamos, el diagnóstico sobre la descomposición de este formato bicoalicional que tenemos, sí, o que teníamos antes de la pandemia, sí, lo determinará la elección. Todavía no tenemos con claridad cuánto se va a descomponer de ese formato bicoalicionista. Da la sensación, por los números que estamos viendo, que se mantiene relativamente estable. Uh-huh. O sea, convalido tu pregunta, tiene, sí, digamos, efectivamente hay ahí una cosa rara, decir, bueno, ¿por qué en Argentina no pasa lo que están pasando en otros países de la región? Bueno, sí, yo creo que ahí, digamos, le asigno a la polarización una función estabilizadora de este formato de competencia. ¿Y qué quiero decir? Digamos, si uno mira el contexto social, económico, los datos que rodean la escena política, y uno debería suponer que deberíamos estar, como en el 2001, con toda la población diciendo que, exacto, se vayan todos.
Exacto.
Bueno, yo creo que no prevalece el que se vayan todos, porque prevalece el que se vayan ellos. El que se basa en los otros. O sea, la polarización termina siendo una suerte de mecanismo estabilizador, y eso sucede porque hay dos núcleos duros de votantes, de ciudadanos, sí, de integrantes de esta sociedad argentina, que tienen una identidad construida muy fuerte hacia sus espacios de representación, que lógicamente no le asignan responsabilidad respecto de lo que nos está pasando. Ni los votantes que simpatizan con Cristina ni los votantes que simpatizan con Macri le asignan a esos liderazgos responsabilidad sobre lo que nos está pasando. El problema son los otros.
Sí.
Y eso hace que todo el resto de la población, que sí tenga un sentimiento, digamos, más generalizado de antipolítico, de crítica hacia la dirigencia política, en algún punto se vea, digamos, gobernado por el peso de estos dos núcleos duros, que cuando uno los suma, estamos hablando de más del 50% del electorado, que además es el electorado más politizado, es el que alimenta más la conversación pública, es el que grita, el que grita se escucha más, sí, los que no gritan no se escuchan. Entonces, digamos, ese segmento que pudiera estar en una situación de reclamarle a toda la dirigencia política e impulsar una desintegración de este formato más bicoalicionista, son un segmento más débil y por eso no logran romper con esta polarización. Yo creo que esta es la explicación. Veremos cuánto de la polarización bicoalicionista descompone el resultado electoral, pero creo que, a diferencia del 2001, en donde prevalecía el que se vayan todos, hoy prevalece el que se vayan los otros.
Uh-huh. Bueno, o sea que la grieta está en un momento de apogeo, lejos de cerrarse.
No sé si de apogeo, pero sí de vigente, mostrar plena vigencia, digamos.
Claro. Uh-huh. Bueno, ¿y es bueno o es malo que no se descomponga el sistema político como pasa en otros países?
Bueno, a ver, es bueno en el sentido que las descomposiciones siempre presentan riesgo, ¿no? De que aparezcan personajes, sí, digamos, que terminan no siendo beneficiosos para el sistema, ¿no? El enojo no es buen, sí, consejero para las decisiones, sobre todo en materia, sí, política. Es malo en el sentido que sigue vigente y sigue impidiendo que la política puede encontrar instancias de diálogo y de acuerdo cuando el país necesita acuerdo. Uh-huh. Digo, yo a veces naturalizamos ciertas cosas en Argentina que son difíciles de explicar. En la Argentina hace 12 años que no designamos al defensor del pueblo de la nación, porque las fuerzas políticas no se pueden poner de acuerdo para designar a un defensor de manera consensual, porque para designarlo se exigen mayorías especiales. En la Argentina no hemos cumplido, sí, con el mandato constitucional de tener una ley de coparticipación porque, sí, se requieren mayorías especiales.
Sí, sí,
en la Argentina no podemos designar al procurador general porque se requieren mayorías especiales. O sea, uh-huh, cuando necesitamos consensos no los tenemos, precisamente por la grieta. Y ahí, sí, creo que está el efecto nocivo de la polarización, ¿no?
Bueno, interesantísima la charla con Lucas Romero, que es politólogo, consultor analista político y director asociado de Sinopsis. Lucas, te agradecemos muchísimo este ratito.
No, por favor, el placer es mío. Un saludo a todos.
Un abrazo. Chau, chau.
Parte de mí que solo a ti te pertenece, dentro de mí te revuelves y tu imagen reaparece. He intentado olvidar usando ciencias ocultas, me he engañado 100 veces para no volver a verte. La vida es larga, decías, para evitar tanto tormento y olvidar en un día los momentos que pasamos. Hasta tuvimos piedad para no herir a la gente. Qué poco valientes son los que se engañan fríamente. ¿Cómo se vive con esta herida en el alma?
Sin ser valiente, sin ser valiente.
Nunca hay futuro y hay esperanza, que es el destino el que ilumine el camino a la oscuridad.
¿Cómo se vive
con esta herida en el alma? Que sea el destino el que ilumine el camino a la oscuridad.
Bueno, vamos a tirar, vamos a compartir, digo, el último título de este Caminando Buenos Aires de hoy. Gerard Piqué compró los derechos de la Liga Francesa, Ibai relataría a Messi. Bueno, lo conocen, ¿no? Bueno, pues un desembarco en el PSG, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Ibai es un vos que te sorprendías esto porque se viraliza en los videos de TikTok. Ibai es un muchacho que hace Twitcher.
Sí, bueno, lindo lugar nos queda los periodistas, ¿no? Ibai fue.
Bueno, eso es lo que decías antes vos, Dani, ¿no?
La entrevista con exclusiva, la nota que hicimos primero. Después del día que lo presentaron en el PSG, ¿no es cierto?
Sí, es exactamente el mismo. Ahí decía Seba que eso, te sorprendías. Es por lo mismo porque te sorprendías antes. El periodista indudablemente ha perdido un lugar. Este Ibai es el que se hizo amigo del Kun Agüero entrevistándolo en Twitcher. Y Gustavo López, el periodista deportivo, estaba enojadísimo con él porque decía que Agüero hablaba con Ibai y no hablaba con él. Uh-huh. Y Agüero todavía está riendo en la casa, en Barcelona ahora.
Digo, no hay que enojarse, no, Seba, si vos.
De hecho, la primera nota con Messi en el PSG la hizo Ibai, ¿no? Sí, Ibai fue a la despedida de Messi en Barcelona.
Lo que, bueno, no, digamos, hay nuevos canales, el periodismo tiene que aprovechar, exacto, esos canales, no despreciarlos, me parece.
No, está bien, lo que pasa que, muchachos, Ibai le hace toda pregunta chupa media, ¿no? No le va a hacer.
No, ninguna... No te creas. Pregunta desde la inocencia, cosa que un periodista, cuando está delante de Messi, no le pregunta. Uh-huh. Y Messi tiene además el estigma ese de que. Nada, viste, tenés que estar bien con Messi para que te hable de vuelta.
Y sí.
Que pasa mucho en el periodismo deportivo.
Sí.
Lo sabemos bien.
Exacto.
Los que ejercimos el periodismo deportivo.
Sí.
Entonces, pues, pasa eso. Y por ahí estos chicos preguntan desde otro lado y salen cosas más interesantes. O por lo menos crean otros climas que el periodista ya no puede crear. Yo creo que digamos, hay que ver este fenómeno, no despreciarlo y aprovecharlo. Y si es un lugar donde los jóvenes consumen mucho más esta información, bueno, buscar la manera de entrar por ahí también.
Lo que pasa es, bueno, está bien, con respecto a lo que decías vos, que por ahí Ibai no le hace todas preguntas chupa media, pero bueno, a Ibai lo invitaron a la cena de despedida, sí, de Messi, bueno, en Barcelona. Se supone que un periodista tiene que mantener una cierta distancia con su fuente y no ir a una cena en la casa, ¿no?
Sí.
Aunque hay periodistas que van, seguramente.
Riquelme hace asados en Boca y van periodistas y después hablan de Riquelme.
Está bien, pero a ver, un asado en Boca todavía hasta ahí, me parece que una cosa es hacerlo en Boca y otra cosa es hacerlo en tu casa, ¿no?
Sí.
Todavía en Boca, vos podés decir que sos un periodista deportivo, vas a un asado en Boca por una cuestión profesional, digamos, ¿no? Ya si vas a la casa una comida.
Sí, claramente iba. Ibai no es periodista, es otra cosa, no, 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 sí. Es un influencer, si sí. Querés, Y genera conexión con sus entrevistados, que lo termina convirtiendo en amigo, entre comillas. ¿No?
Perdóname, antes de irnos, te quería comentar que me quedé pensando en lo que decía Lucas Romero, que hace 12 años que no hay defensor del pueblo de la nación porque los sectores políticos no se ponen de acuerdo. Tendría que ser lo que hicieron en la ciudad, que pasaba lo mismo, y entonces crearon defensorías del pueblo adjuntas
para poder recetado. Meter.
Exactamente, por eso en la Defensoría del Pueblo de la ciudad hay Defensoría del Pueblo adjunta, para que cada espacio político pueda meter su carguito, exacto, increíble.
Bueno, Kika, antes de irnos, déjame saludar a mi papá, que hoy cumple 81 años, a Simón.
Felicidades.
Le mandamos un beso a través de la radio, y lo estaremos viendo, supongo, por la tarde.
Un gran abrazo, ¿eh? Y felicitaciones por el hijo, además, obviamente.
Bueno, te agradezco. Eso corre por tu cuenta, Kiki.
Hasta aquí entonces, Caminando Buenos Aires. Un gran abrazo a Sebastián Clemente. Bueno,
abrazo.
Abrazo grandote. Daniel Goodman, Willy Kelmer, Caminando Buenos Aires, en la puesta en el aire y eligiendo la música siempre está Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos, llega Lucio Fernández Murs, juez y parte.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina prepara número 14083 y pasos de comunicación 0810-55-633 nuestra web o a contactar a OSDE.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.